Comuniflash, el repaso de noticias en Comunidad UDELAR.
Fernando Pereira y habló sobre la eutanasia y Castillo se refirió a la situación en Gaza. Este domingo el Partido Comunista del Uruguay festejó sus 105 años en el monumento a la carrera en el Parque Valle. Entre los espectáculos artísticos se dio la oratoria de algunos referentes. Por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue el primero en hablar y criticó a pasados gobiernos de derecha y defendió algunas políticas que viene implementando este gobierno. Además, aprovechó para criticar al cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, por su militancia en contra de la ley que regula la eutanasia, que fue aprobada el miércoles pasado. Sturla había dicho hace varias semanas que había que prestar atención a los legisladores que votaran a favor de la ley para saber a quién votar en las elecciones nacionales. Escuchamos a Fernando Pereira.
¿Qué vamos a hacer cuando votamos la ley de muerte digna? Yo soy cristiano. Tengo derecho a morir de otra manera, pero que no, los que no piensan como yo, que se les quite la libertad por un credo, es un pecado imperdonable. Y hacer política desde la iglesia, diciendo que hay que mirar qué se vota en esa ley, para qué se vota en la elección nacional, es algo que jamás Sturla debería haber hecho. Ofende a los cristianos, ofende a los que creemos en la libertad, incluso para no hacer uso de ella. Cuando se contraponga con nuestra fe, con nuestro credo.
Por otra parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, condenó una vez más el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel en Gaza con la complicidad de Estados Unidos, que lo apoya con dinero, con armas y con respaldo político, según dijo. A su vez, reconoció las acciones del gobierno uruguayo en condenar las acciones de Israel sobre Gaza, pero marcó las diferencias en cuanto a la declaración de genocidio y lo escuchamos.
Trata, compañeras y compañeros, de un simple capricho ni de pureza idiomática. El genocidio es un crimen tipificado en la Convención de la Prevención del Genocidio. Creemos que es necesario que Uruguay se sume a los países que sostienen que se está cometiendo ese delito, que lo apoyen la ONU en los informes de las comisiones que así lo tipifican. Eso no inhabilita que podamos ser parte de una salida, pero desde una posición de defensa del derecho internacional, porque eso obligaría a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros en hacer todo lo necesario y posible para detenerlo.
Ponemos la atención ahora en otra Secretaría de Estado porque la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, anunció que dos prestaciones pasarán a ser más accesibles, más concretamente una será gratuita y otra disminuirá en su costo. En primer lugar, la intervención para extraer el apendicitis pasará a ser gratuita. Si bien la técnica tradicional, que es de cirugía abierta, ya era gratuita, lo anunciado se extiende a la técnica denominada apendicectomía laparoscópica, una técnica con la que se logra extirpar el apéndice mediante una cámara, el laparoscopio, y pequeñas incisiones en el abdomen. Esto hace que la recuperación sea más rápida y, debido a que es de mínima invasión, disminuye las complicaciones en comparación con la cirugía abierta. Esta intervención tiene un costo que varía entre 35.000 y 75.000 pesos, pero la incorporación al Plan Integral de Atención de Salud, el PAIS, permitirá eliminar ese cobro y asegurar el acceso gratuito en todo el país. Se espera que la medida se ponga en marcha antes de fin de año. Lustenberg también anunció que el Ministerio trabaja junto a los prestadores de salud en la incorporación de anticoagulantes orales directos, o fármacos utilizados en sustitución de la warfarina para tratamientos crónicos, que actualmente tienen un costo entre 35.000 y 75.000 pesos, y ahora, con su inclusión al formulario terapéutico médico, el costo promedio para los usuarios bajará a unos 250.
3.500 y 7.500.
3.500, perdón, dije un cero de más. 3.500 y 7.500.
Igual, si pasara 35.000 pesos a 250,
estaría terrible.
Estaría bien.
Estaría muy bien también.
Tras casi dos meses después de su cierre, este viernes se concretó la reapertura de la planta 14 de Conaprole en Rivera. Por el momento funciona como centro de distribución para Tacuarembó, Artigas y Paysandú. Inés Sabín, dirigente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, dijo a La Diaria que en el marco de la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre una nueva etapa de negociación tripartita, lo central para el sindicato es la apertura. La dirigente afirmó que seguirá trabajando para que la planta comience a operar como centro de producción. El formato de funcionamiento será con 9 trabajadores bajo un sistema rotativo mensual en el seguro de paro. De esta manera, el próximo mes ingresarán otros 9 trabajadores, ya que quedaron 18 de los 22 que originalmente trabajaban en la planta. Desde la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole consideran la reapertura como un paso importante, pero el fin es que ahora como producción, y señalaron la importancia de la planta que, aunque es pequeña, se encuentra en un punto muy estratégico cerca de Brasil. A su vez, enfatizaron su preocupación acerca de la situación del norte del país y el alto nivel de desempleo. Por su parte, la empresa comunicó acerca del pedido de que la planta abra como centro de producción, que en esta negociación esto no sucederá, pero buscarán caminos alternativos para lograr eso.
Nos vamos al ámbito legislativo porque el Frente Amplio promueve un proyecto de ley para garantizar el derecho a la ciudad en la legislación uruguaya. La bancada de senadores del oficialismo presentó un proyecto que pretende continuar avanzando en la mejoría constante del desarrollo humano ciudadano y desarrollar políticas públicas que amparen la participación de sus habitantes. Una de las iniciativas apunta a evitar la construcción de barrios cerrados, ya que por parte del oficialismo se denuncia que estos suponen la reproducción de diferencias sociales, generando aún más segregación en la población. El proyecto tiene 10 artículos, de los cuales se destaca el número 7, que propone la creación de un consejo consultivo honorario cuyo cometido central será observar y evaluar vulneraciones al derecho de la ciudad. Este consejo va a estar compuesto por 13 miembros, representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes, el Poder Judicial, la Universidad de la República, el PIT-CNT y FUCBAM, entre otras organizaciones de la sociedad civil. Además, el artículo 8 del proyecto, en el artículo 8 se mandata al Instituto Nacional de Estadística a elaborar un informe técnico con indicadores sobre el grado de satisfacción de los habitantes sobre los derechos que consagra específicamente el derecho a la ciudad, y el artículo 9 mandata a la Institución Nacional de Derechos Humanos a implementar mecanismos con el objetivo de vigilar, promover y supervisar el cumplimiento de los derechos que integran el derecho a la ciudad.
Y nos vamos al plano internacional porque un poco lo mencionábamos al arranque de este programa. Rodrigo Paz Ferreira fue electo presidente de Bolivia. El candidato perteneciente al Partido Demócrata Cristiano fue electo ayer tras imponerse la segunda vuelta contra el candidato Jorge Tuto Quiroga, líder de la coalición derechista Libre. Según los datos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, Paz obtuvo el 54,49% de los votos contra el 45,51% de Quiroga. Si bien las encuestas apuntaban al triunfo de Quiroga, Paz Pereira logró imponerse y asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre, llegando al poder junto al vicepresidente Edmond Lara, un ex policía y abogado que adquirió notoriedad por su activismo anticorrupción al denunciar graves irregularidades por parte del órgano policial. El jefe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, Juan Fernando Cristian Brutos, expresó su confianza en que el país transicionará democráticamente de forma pacífica. Sobre las elecciones en Bolivia y mucho más, estaremos hablando en minutos con Félix Aguilar en la próxima puesta a punto, pero antes...
Continuando en el plano internacional, robaron del Louvre corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. El Museo del Louvre de París fue asaltado el domingo por la mañana. Un grupo de 3 o 4 ladrones entraron en la Galería Apolo, donde se conservaban las joyas de la corona francesa. Rompieron las ventanas con una sierra tras escalar desde el exterior, utilizando una plataforma elevadora. El robo duró 7 minutos y saquearon 2 vitrinas. Según declaró el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, se llevaron joyas de un valor inestimable. Las autoridades aún no han confirmado cuáles fueron las joyas robadas, pero horas más tarde encontraron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, cerca del Museo Parisino. Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XVI. También figuran 3 diamantes históricas, el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa. Núñez afirmó tener buenas esperanzas de que los delincuentes, que huyeron en scooter, sean arrestados pronto. Según él, se trata de criminales experimentados que podrían ser extranjeros. Uno de los scooters fue hallado tras la huida.
¿qué estaba haciendo Brad Pitt y George Clooney, ¿no? Es lo primero que me pregunté yo en estos momentos, pensando en Ocean's Eleven. Gracias, Emilia, por acompañarnos en este Comuniflash. Nosotros ya continuamos.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.